noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Hoy estaremos comunicándonos con La Habana con dos prestigiosas periodistas independientes. Y entre los temas de hoy, el presidente de México recibió a su homólogo cubano, el señor Miguel Díaz-Canel. También el ministro de Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, se reunió en La Habana con representantes de la sociedad civil cubana, entre otras personas. El saludo también para los oyentes dentro y fuera de Cuba. Gracias nuevamente por escucharnos.
Efectivamente, comienzo ya pues diciendo que en solamente minutos nos vamos ya, o en segundos nos vamos ya a tertulia con Miriam Leiva y Luz Escobar.
En las noticias como son, tertulia.
Desde La Habana, Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Un saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan.
Luz
para
Escobar.
Mí, por supuesto.
Claro, claro. Luz, saludos, bienvenida.
Un saludo, ¿cómo anda todo?
Muy bien.
Muy bien, pues precisamente adelantaba yo un poco los temas de la tertulia de hoy. Es que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, recibió en las últimas horas a Miguel Díaz-Canel y ha dado el perfil de las delegaciones. Dos parecían ser los temas centrales de esta agenda: las cuestiones de comercio e inversiones y los flujos migratorios. Díaz-Canel llegó a México acompañado de su canciller Bruno Rodríguez, de los ministros de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca y de Energía y Minas Raúl García, entre otras personas, ¿no? Además se unió en esta delegación cubana Ernesto Soberón, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior. Esta es la primera visita oficial de Díaz-Canel después que asumió ya la dirección del país en de manos de Raúl Castro en abril del 2018. El viaje tuvo lugar cuando la presencia de cubanos en territorio mexicano ha aumentado considerablemente y miles de solicitudes de asilo en Estados Unidos procedentes de la isla se encuentran varados en la frontera sur de ese país. Y repito, dos de los temas de la agenda: salud, educación y deporte. Y nada más.
Sí, sí. Bueno, yo creo que la noticia de esta noticia es el secretismo que ha tenido. El corto tiempo en que se produce la visita. Estamos hablando de una visita oficial de Estado del presidente Miguel Díaz-Canel, que visita a su homólogo mexicano. La visita se produce durante el día, en un viaje de ida y vuelta en el mismo día. No durmieron, no quedaron en México, etcétera. No hubo conferencia de prensa después de la visita. No hubo partes de información con detalles. Más allá de la cuestión protocolar a través del Twitter, etcétera, no hubo detalles. El gobierno cubano, y esto voy a decirlo ahora, que para mí es muy interesante, el gobierno cubano, cuando da la lista de los que acompañaron a Miguel Díaz-Canel, hay un nombre que no lo escribe, y es Luis Alberto Rodríguez López Calleja, asesor del presidente Díaz-Canel. Sin embargo, el gobierno de México, la página oficial del gobierno de México, sí lo incluye, y además se vio en las fotografías, en los videos de la televisión cubana también se vio, pero no escribe el nombre de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, uno de las personas principales en temas económicos cubanos, sobre todo cuando se trata de importar divisas dentro de la isla. Es el que dirige GAESA, o sea, esta empresa que es el brazo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC, el brazo económico de la FARC, y es el que está moviendo prácticamente todos los resortes de la economía cubana. Yo creo, José Luis, te propongo, antes de pasar ya a los comentarios de Miriam y de Luz, vamos a comenzar escuchando a Manuel López Obrador. Esta es la única declaración que se tiene antes de la reunión, porque, repito, después de la reunión no hubo conferencia de prensa. Esto es lo que dijo Manuel López Obrador en una conferencia de prensa antes de la reunión con Díaz-Canel. Escuchen el tono y escuchen lo que dijo.
Una relación histórica con Cuba, siempre México ha tenido muy buena relación con el pueblo y con el gobierno de Cuba. Ahora se da esta visita y vamos a refrendar ese compromiso y esa tradición de política exterior, de respeto al pueblo cubano, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación. Lo que ha sido característico de nuestra política exterior y lo que contempla nuestra Constitución.
Muy bien. ¿No dijo nada?
No, dijo lo que escuchábamos.
Sí.
Miriam Leiva, vamos contigo primero a La Habana.
No, aquí yo veo varias cosas, ¿no? Independientemente de que se pueda dar una arista migratoria, creo que esa no ha sido realmente una cuestión central en esta visita. Esta visita lo que da la sensación de una salida de urgencia hacia México. Y entonces, sí, porque normalmente las visitas oficiales de un presidente, y más un presidente que acaba de ser nombrado presidente de la República, ¿no? O sea, que es su primera visita en ese cargo, tiene una connotación incluso superior. Entonces, él había ido a la toma de posesión de López Obrador el año pasado, pero esa no fue una visita oficial. No había visita oficial desde el 2015, cuando Raúl Castro fue, y fue una ocasión muy trabajada, que él estuvo incluso en Yucatán, no fue a Ciudad México, y fue ahí muy sensible, recordando hasta la primera vez que estuvo en México, que entró por allí, y bueno, muchas otras cosas. Peña Nieto vino en el 2013. Usualmente se anuncia con anterioridad a las visitas, y aquí no se hizo así. Y otra cosa que llama mucho la atención es que salieron por la mañana y llegaron por la noche, por la tarde. Pero sí llama también la atención que Raúl Castro estaba muy sonriente. O sea, tal parece que logró el objetivo que llevaba. Ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí? En primer lugar, la composición de la delegación. O sea, fue Mal Mierca, Bruno Rodríguez, claro, ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, fue Mal Mierca. Y ojo, fue López Calleja, que tal parece que es el que maneja aquí las divisas, y bueno, el ministro de Economía de este país, que no va, parece que es el que se ocupa de las cuestiones internas, economía interna, pero no con economía exterior, es la impresión que da. Pero muy importante yo le veo a que haya ido el ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque bueno, pues surgir una suspicacia. ¿Acaso esta urgencia estaba provocada por una necesidad de petróleo? Entonces, se pudiera pensar que México mandara petróleo a Cuba. ¿Tiene condiciones el gobierno cubano de pagar ese petróleo? ¿Se buscaría López Obrador alguna una situación de roce con Estados Unidos? Entonces, sí esto me lleva a pensar, ¿no?, hasta el por qué México, porque cuando estuvo aquí Medvedev, una de las cuestiones que se habló mucho de petróleo, pero una de las cuestiones que sí fue pública fue que iban a hacer operaciones triangulares. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser que en vez de traer el petróleo desde Rusia, que es muy lejos, y sale mucho más caro, pues pudiera ser una operación triangular Rusia-Cuba-México para traer el petróleo desde ahí, desde el Golfo de México, ¿no? Uh-huh. Eso sencillamente es una cosa que yo pienso que quizás no sea así, pero que lo veo entre las posibilidades de una urgencia de este país para hacer ese tipo de visita. Claro. Por otra parte, no veo cuestiones significativas, el comercio es muy poco, los emigrantes se pueden seguir analizando a través de los acuerdos migratorios que hay y personas de más bajo nivel como este señor Soberón de Mirrex.
José Luis, con tu permiso, y también le pido permiso a Luz Escobar en Cuba. Quiero poner unas declaraciones que Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS, hizo o puso en su cuenta de Facebook. Unas declaraciones sobre la visita de Díaz-Canel a México. Y voy a poner en contexto lo siguiente. En esa reunión, por la delegación de México, se encontraba el señor Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel es el coordinador de asesores de la Presidencia de la República Mexicana, coordinador de asesores de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. A Rodiles se refiere a él, lo conoce, conoce parte de su historia, fue gobernador de Michoacán. Vamos a escuchar ese ángulo y después pasamos a Luz Escobar y a José Luis, por supuesto, si desea decir algo. Vamos a escuchar.
A la visita de Díaz-Canel a México, lo han estado poniendo ahora en el noticiero con Andrés Manuel López Obrador. Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy, muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios. O sea, nuevamente, independientemente que hace un tiempo atrás el gobierno de López Obrador negó que se iban a contratar a médicos cubanos, pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México, y sobre todo, no sé si ustedes lo conocen, pero les puedo mencionar que hay un individuo que es parte del jefe de los asesores de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Lázaro Cárdenas Batel. Este hombre es el nieto de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas Batel está casado con una cubana y él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos. También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano. O sea, yo no dudo que el régimen se va a ocupar, va a hacer todo su esfuerzo para empezarle y con la ayuda de Cárdenas Batel o de otros amigos que tienen por allá, para empezar a, como dicen ellos, exportar servicios y seguir con la explotación de mano de obra se mezclaba.
Muy bien, lo ha dicho Rodiles. México exporta petróleo y pienso yo, agrego a la declaración de Rodiles, que para mí fue el tema principal de esta visita. Luz, te escuchamos.
Sí, bueno, obviamente ustedes se puede ver claramente ahí en la foto que no tiene relación esos temas que ellos dicen que van a tratar con la delegación que acompaña a Díaz-Canel, ¿no? A mí me llamó la atención una cosa, se ve en la foto que fue la esposa de él, a la cual todavía, a pesar de que ella es presidente de la República, no le han asignado un cargo oficial ni le han puesto un nombre como primera dama o cualquier algo parecido que pudiera uno determinar que ella está incluida en estas agendas y que, bueno, el presupuesto que se destina a estos viajes está una parte destinada a financiar su pasaje, su estancia y ese tipo de cosas. Pero bueno, vuelve a salir en la foto porque hubo un tiempito en que había como que retirado un poquito su presencia en estos foros acompañando a Miguel Díaz-Canel. Yo sinceramente estas visitas lo veo como lo que han comentado los otros invitados, forma parte de ese proceso de desesperación en la que está el gobierno ante la crisis que vivimos y tratando de buscar un acuerdo por allá, un acuerdo por acá que nos saque del desastre en el que está asumida la economía de Cuba. Es lo que yo veo y paralelamente, por supuesto, como siempre pasa, López Obrador forma parte de la misma sintonía del gobierno este, que siempre es la cosa del secretismo, la falta de transparencia, porque fíjate que después cuando los periodistas están esperando que él diga algo y que responde algunas preguntas, bueno, él evita eso porque está claro que hay algo más allá de lo que se dijo oficialmente.
Hay una nota, y también es otro ángulo de esta noticia, tiene muchísimos ángulos ante la falta de información. Hay una periodista en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, en México, que es la frontera con El Paso, en Estados Unidos, Judith Orrea. Judith Orrea escribe y dice que hay migrantes cubanos preocupados por la visita de Díaz-Canel a México. Dice, hay muchos cubanos que dice, hay uno que dice, estoy preocupado porque sabrá Dios lo que han tramitado en esa reunión. Así que es otro ángulo. Hasta los cubanos que están en la frontera están muy preocupados porque no saben qué va a pasar después de esta visita. De hecho, en la delegación de México tiene o tuvo a Francisco Garduño Yáñez. Él es el comisionado del Instituto Nacional de Migración de México. O sea, que estuvo él allí en esa reunión también.
Aunque la deportación de cubanos ya está en efecto, sí, y claro, casi todas las semanas vemos regresar a cubanos procedentes del territorio mexicano a La Habana, ¿no?
Sí, señor. Pues vamos a la próxima información.
Vamos a hablar del ministro de Exteriores en funciones de España, Josep Borrell. Se reunió en las últimas horas en La Habana con representantes de la sociedad civil cubana, entre ellos trabajadores por cuenta propia, un colectivo, dice la agencia EFE, cada vez con mayor peso en la economía del país. Es muy importante que se desarrollen este tipo de actividades profesionales, dijo Borrell a un grupo de medios en la capital cubana al culminar su visita de 2 días. Acompañados de algunos artistas y periodistas independientes en el grupo que estuvo con Borrell, los cuentapropistas pues le transmitieron sus dificultades e inquietudes en un momento delicado para la economía de Cuba por el déficit en su balanza de pagos y el reciente endurecimiento del embargo de Estados Unidos.
Yo creo que la clave está en periodistas independientes que estuvieron en esa reunión con Borrell. Fuimos a buscar los periodistas independientes y al menos no encontramos los que se reunieron con Borrell. Quiero en esta ocasión comenzar con Luz Escobar. 14 y medio ha estado buscando precisamente quiénes son las personas que se reunieron con Borrell y dónde están esos periodistas independientes.
No han aparecido.
Luz Escobar, comienzo contigo, después pasamos a Miriam Leiva.
Sí, efectivamente, con una lupa estuve mirando la foto ahí a ver qué colega había participado en la reunión. Hicimos varias llamadas a la Embajada de España, pero bueno, me dejaron esperando ahí, me dijeron espero en línea y estuve más de 10 minutos ahí con la línea atenta y hasta que colgué, y cuando intenté volver a llamar entonces me daba ocupado. Luego, gracias a mi padre, Fernando Escobar, conseguí el teléfono de la persona que se ocupa de esos asuntos, María Salcedo, y con ella pude hablar ya, ella estaba en una reunión, pero me atendió unos minutos después con más calma. Me dijo que en efecto la foto sí se había autorizado a publicar, los que habían estado presentes en la reunión, pero que los nombres ellos no tenían autorización para publicar, lo que era lo que me interesaba a mí, ver los nombres, porque por las caras no había podido identificar a ningún colega. Y sobre todo para también poder precisar eso en la nota. Entonces, todavía estoy esperando que me mande los nombres. Paralelamente a eso, ella le confirmó luego en otra conversación que tuvo Reinaldo Escobar con ella, que el problema es que sí, en efecto, habían 2 periodistas invitados, pero que la nota que publicó la agencia EFE y otras agencias se hizo a partir de la lista de invitados y no de la lista de participantes. Por eso incluyen a periodistas independientes, pero que en la reunión, en efecto, no hubo ningún periodista independiente, porque algunos de los que ellos invitaron estaban fuera del país o cualquier situación. Eso fue lo que ellos explicaron. Paralelamente a eso, sabemos cómo funcionan estas reuniones. Si alguien falta, después siempre tienes a alguien más a quien puedes llamar, porque es importante que haya un balance, que si ya informaste que iba a haber periodistas independientes, hay un montón que pudieron haber estado ahí.
Claro.
Sin embargo, muchos opinan que el denominador común de la reunión, viendo que estaban las muchachas de Clandestina, de Dador, Atelier, La Guarida, otras personas que tienen proyectos también independientes, pero que el denominador común era como esos proyectos que se mantienen bastante al margen de temas políticos. Sabemos que hay proyectos que están más vinculados a lo que es la actividad de libre expresión y de derechos humanos, y que sencillamente a veces cuando tú los llamas como periodistas colaboran abiertamente, y otros que más recelosos, pero igual dentro del tono de la independencia, pero con cuidado de lo que dicen, de con quién se reúnen, en fin. que es lo que se vio ahí en esa reunión, es que ellos evitaron reunirse con la parte más conflictiva de la sociedad civil.
Miriam Leiva, ¿a usted le invitaron?
No, yo lo que quiero decir es que hay que recordar que cuando vino el presidente de España, Pedro Sánchez, hicieron lo mismo. Uh-huh. Lo único que en aquella ocasión, además de invitar a los cuentapropistas, invitaron a varios intelectuales cubanos, entre ellos Padura, y realmente allí no se habló nada de derechos humanos, y ellos le dieron la información que dio España, fue que habían participado también periodistas o intelectuales independientes tratando de dar una visión que no es la real, porque es evidente que no ahora, hay que recordar que desde el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que fue en la época de Zapatero y que fue el que cerró las invitaciones a la embajada, a las embajadas, a las recepciones por parte de la Unión Europea a los familiares de los 75 cuando estaban presos, y fueron cerrando todas las relaciones, no solo de España, tratando de interferir en todas las relaciones que pudieran tener los países de la Unión Europea con la sociedad civil. ¿Por qué? Porque saben que eso le disgusta al gobierno cubano, el gobierno cubano no lo quiere y prefieren no tener ningún tipo de roce con la Unión Europea, y en esto es muy celosa cada día más, la Embajada de España, porque ha habido desde la toma de posesión de presidente Sánchez, pues han vuelto a la política anterior.
Ahora, lo que sí me parece que es un augurio, ¿no? O se puede decir, se puede proyectar esto quizás hacia el futuro, porque el señor Josep Borrell será el representante de política exterior de la Unión Europea, ya muy pronto, en un mes, debe ser ya tomar su nuevo cargo. Si ahora, como ministro de Exteriores en funciones del gobierno de España, se produce este tipo de situación con respecto a Cuba, creo que no va a haber mucho cambio entre la estancia de la Mogherini, de Federica Mogherini, que es la saliente, y el entrante, que es Josep Borrell. No sé cuál es tu opinión, Miriam Leiva.
Yo creo que va a seguir la misma política. Yo no creo por qué van a cambiar en manos de Borrell.
Uh-huh. No, es evidente que Borrell cumplió, una función como ministro de Relaciones Exteriores aquí, pero yo creo que el peso fundamental y que va a ser más efectivo para él y para las relaciones del gobierno cubano es el papel que él va a desempeñar ahora en noviembre, sustituyendo a la señora Mogherini, que Bruno Rodríguez la llamaba mi amiga y ella llamaba amigo a Bruno, y no es que no haya amistad, pero los funcionarios de tan alto nivel tienen que dejar un espacio entre lo que puede ser una amistad y unas relaciones oficiales. Y sabemos que la Unión Europea, para poder progresar en los acuerdos con el gobierno cubano, pues separó el tema de derechos humanos y ha evitado tener relaciones con cualquiera, incluso el opositor que menos presionado por el gobierno, nada que pueda lesionar al gobierno, que ellos huelan, que pueda, entonces, molestar, no lesionar. Entonces, esa es la situación, lamentablemente. Yo pienso que es muy bueno que haya relaciones con el gobierno cubano para trasladarle criterios, para poder influir aquí de alguna manera, para lograr una sociedad más democrática y más participativa del pueblo cubano, pero no a costa de decir que lo hacen, le dan la espalda a todo el pueblo cubano, nada más que a los que le interesa el gobierno, porque esa es la función para lograr sus objetivos, y eso realmente no es la verdad.
Sí, Federica Mogherini fue la que dijo que Cuba era una democracia de partido único, ¿no?
Uh-huh. Lo que llama la atención, como decía Miriam, que fue Pedro Sánchez, ignoró la situación de derechos humanos. La Mogherini viajó muchas veces, también lo hizo, y después a través de un comunicado expresaba, la posición de la Unión Europea. Y ahora lo hace Borrell y nada. José Daniel Ferrer García sigue preso. bajo una investigación, otros también, pues no pasa nada.
No, perdona, José Luis, pues, perdone, pero es que ella, ¿quién de la sociedad civil ella se entrevistó?
Con nadie.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Gracias, Luz Escobar, excelente trabajo de ambas. Y bueno, y nosotros continuamos aquí en Las Noticias Como Son con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Estás escuchando? Las Noticias Como Son.
En Las Noticias Como Son les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Otro de los temas propuesto hoy tiene que ver con Cataluña. Tensa situación allá en Barcelona. Se radicalizan las protestas contra la condena del Tribunal Supremo de España a varios líderes independentistas catalanes.
Sí, señor. Yo creo que el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez, en este momento está en una encrucijada porque entre la aplicación de la fuerza está buscando apoyo. Hay apoyo ya internacional a la situación, a Pedro Sánchez en contra de estos manifestantes en Cataluña. En definitiva, son personas que no se están ajustando a la constitución del país. Están protestando, ellos quieren la independencia y además están protestando por la condena a varios independentistas que se anunció recientemente. Ya tenemos en línea telefónica a Florentino Portero. Él es historiador, profesor, analista de relaciones internacionales. Se encuentra en Madrid, España.
¿Qué tal? Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias. Muy bien. Encantado de estar con todos ustedes.
¿Es correcto decir que Cataluña está prácticamente paralizada?
Barcelona, más que Cataluña.
Barcelona.
Exacto, que es la capital
de la
región y que es la segunda ciudad de España y una ciudad muy importante en términos económicos. Hoy estaba convocada por las fuerzas independentistas una gran manifestación vinculada con una huelga general. Esa manifestación indicaba que mucha gente que no vive en Barcelona, pero sí en Cataluña, se desplazaban a Barcelona para manifestarse en contra de la sentencia del Tribunal Supremo. Esa manifestación ha empezado bien, ha sido muy numerosa, pero en estos momentos es realmente una batalla campal en las calles. Vemos fuego, vemos el uso por parte de los sectores más radicales de la manifestación de bolas de acero, de bolas de cristal, atacando a los policías. Ya hay policías heridos, desde luego también hay manifestantes heridos. La situación es dura y sobre todo que estamos ya, no sé si es el quinto día quinto día de tensión en las calles. Es una situación delicada.
Yo no sé, no veo la salida sin el uso de la fuerza. No sé cuál es su apreciación a lo que está sucediendo, porque no hay límites. Hay protestas, pero no hay como cuando uno avisora. Por ejemplo, habíamos visto Ecuador, cuando ya después se creó una comisión para negociar, para hablar. Aquí aparentemente no hay nada que negociar, profesor.
No hay absolutamente nada que negociar. Lo que hay son instrucciones muy claras que estamos viendo por el comportamiento de los cuerpos de seguridad de tratar de contener más que de disolver. No estamos viendo ni a la policía catalana ni a la policía nacional realmente ir en contra de los sectores más radicales, sino más bien aislarlos, agotarlos para poco a poco reducir la tensión. El gobierno tiene mucho miedo de que el uso de la fuerza originara víctimas y esto a su vez supusiera echar más leña al fuego, y por lo tanto la posición gubernamental es de cierta moderación. Por otro lado, no podemos olvidarlo, España es un sistema político parlamentario y los nacionalistas catalanes forman parte de la mayoría de la que quiere apoyarse el gobierno, que tiene que convocar elecciones porque la situación es francamente delicada. Por tanto, el gobierno Sánchez, el gobierno socialista, tratará en todo momento de no romper su relativo entendimiento con el mundo nacionalista.
Profesor, ¿cómo evalúa usted la posición que ha asumido hasta este momento Quim Torra, que es el presidente de la Generalitat?
En estos momentos el presidente Torra está ya totalmente superado por la situación y todo apunta a que las propias fuerzas parlamentarias del ámbito independentista ya no ven en él a un líder medianamente coherente. Él ha sido uno de los líderes más radicales, ha dado alas en tiempo a estos grupos y la situación en estos momentos ya le ha sobrepasado totalmente, carece de credibilidad y por lo tanto, pues sencillamente lo que diga en estos momentos ya no es muy relevante.
¿Qué salida ve usted a esta situación, profesor?
En el corto plazo no hay más salida que la contención por parte del gobierno del uso de la violencia y esperar a que las elecciones generales lleven a una nueva mayoría parlamentaria que pueda encauzar de otra manera esta situación. Lo que está bastante claro es que un nuevo entendimiento entre los socialistas y los nacionalistas es sencillamente imposible a la vista de lo que está ocurriendo hoy en Cataluña.
Profesor, llama la atención que haya un juez allá en España que ha comenzado ya a investigar las recientes acciones del llamado Tsunami Democratic. Es una de las plataformas para nuestra audiencia dentro de Cuba, una de las plataformas que viene impulsando estas protestas y los disturbios de Cataluña. Es decir, que van detrás ya buscando de dónde se origina esto.
Bueno, es que digamos, la policía, los servicios de inteligencia sabían que iba a ocurrir esto. Pensemos que a estos radicales independentistas se han sumado gente que viene de Francia, que viene de Alemania, que viene de Italia, que son anarquistas profesionales, gente extraordinariamente violenta. Naturalmente, los servicios de inteligencia, la policía ha ido acumulando información y esta información ha sido pasada a los jueces. Ya hay un montón de detenidos, va a haber más detenidos. Todo esto genera una causa y evidentemente esta gente va a ir a la cárcel y por una temporada muy larga.
Aquí hay, usted considera, perdóname José Luis, usted considera que detrás de todo esto, o por lo menos se ha estado diciendo que detrás de todo esto hay quizás algún tipo de organización de anarquistas, de izquierdistas, y no es propiamente la izquierda europea, sino la izquierda más radical, que puede estar detrás de, o por lo menos ayudando a encender la llama de estas protestas.
Hay radicales independentistas, claro.
Las dos cosas. Por una parte tenemos la propia lógica del sistema. Quien ahora gobierna Cataluña es ya de por sí bastante radical y ha estado alimentando financiera y políticamente a grupos puramente catalanes para prepararse a hacer uso de la violencia si era necesario. Y estos son los que están ahora realmente creando problemas. A ellos se suman los violentos profesionales, a los que hemos visto actuar no hace mucho tiempo en Francia en las manifestaciones igualmente durísimas contra las medidas de recortes sociales animadas por el presidente francés, el señor Macron. Estos van de ciudad en ciudad haciendo uso de la violencia porque es lo suyo. porque son profesionales del movimiento antisistema. Entonces, digamos, no es que los radicales de fuera hayan venido a Barcelona para hacerse con el control del tema, es que se suman a los que desde Barcelona venían preparándose para este momento.
Increíble. Profesor, ¿por qué el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se niega o se resiste en este caso, ¿no?, a aplicar el artículo 155, el capítulo tercero? Si usted pudiera explicar en qué consiste esto.
Bueno, la legislación española permite al presidente de gobierno un amplio abanico de opciones. La última, la más importante, es recurrir a la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña en general y de Barcelona, que es la capital en particular. Puesto que el presidente está en funciones, no parece muy sensato. ¿Por qué? Porque suspender la autonomía quiere decir que el gobierno central asume el control de toda la administración, y eso quiere decir que va a intentar algo, que hay una política detrás. Una política de ese tipo requiere un gobierno con una importante mayoría parlamentaria, que en este momento, puesto que estamos a las puertas de elecciones, no es, digamos, prudente. En cambio, el gobierno sí tiene otras medidas que vienen desde la ley de Seguridad Nacional en adelante, que, llegado el caso, si el presidente así lo considera, desde luego puede, por ejemplo, hacerse con el pleno control de los servicios de policía catalanes. Estos elementos, los llamados mozos de escuadra, dependen del consejero de Gobernación o de Interior de Cataluña. Con firmar un papel, el ministro del Interior se haría con el pleno control de esos policías. Por poner un ejemplo de medidas que el presidente, si quiere, puede utilizar.
Claro, el gobierno puede actuar de esta forma, como dice el profesor Portero, porque el gobierno está en estos momentos en control de lo que está sucediendo, no así las llamadas comunidades autonómicas, ¿verdad?
Claro, España es más o menos un Estado federal. Uh-huh. A diferencia entre el modelo español y el modelo, por ejemplo, norteamericano, estadounidense, es que aquí cada autonomía tiene un nivel de competencias distinto. O sea, no hay una simetría perfecta como sí ocurre en Estados Unidos. Hay autonomías que tienen policía propia, es el caso de Cataluña, hay autonomías que no tienen policía propia. Llegado el momento, el presidente del gobierno tiene instrumentos jurídicos para hacerse con el pleno control de la situación, si lo considera oportuno y si evidentemente el Parlamento le apoya en una decisión así. Ahora recordemos, el Parlamento en estos momentos está suspendido porque estamos a punto de ir a elecciones. Claro. No es momento para hacer ese tipo de cosas.
No quiero terminar el programa sin hablar de lo que en el mundo moderno siempre se habla, que es la economía. Usted lo decía al principio, Barcelona es la segunda ciudad de España. Barcelona produce, Barcelona influye en el Producto Interno Bruto Español. Por eso, Barcelona hay que verlo también como un motor importantísimo de la economía española. ¿Qué pasa con la economía en España y específicamente la parte de Cataluña, de Barcelona, con esto, profesor?
Lo que estamos viendo ya desde hace 2 años es que las empresas se están mudando, están dejando Barcelona para irse a Palma de Mallorca, a Alicante, a Zaragoza y muy especialmente a Madrid. Un empresario puede ser más catalanista o menos catalanista, pero tiene que tener seguridad jurídica, tiene que tener, digamos, un ambiente de normalidad. En estos momentos, pensemos, hay fábricas de automóviles en Barcelona cerradas, se ha cerrado la frontera con Francia, son situaciones absolutamente inauditas. Y donde la actividad empresarial no se puede desarrollar con normalidad. Por lo tanto, Cataluña está sufriendo un desgaste industrial importante como consecuencia de todo este movimiento independentista radical.
Claro, que lo importante no es que lo esté sufriendo ahora por las protestas,
es por la actitud de hace
un par de años
claro,
hacia acá.
Claro, es un proceso que lleva ya 2 años. Al principio fueron las grandes empresas, los grandes bancos los que se fueron, pero ahora ya es un goteo cada mes, unos cuantos cientos, miles de empresas sencillamente abandonan Cataluña.
Increíble. Bueno, solamente hemos estado viendo las imágenes, le digo a los oyentes de radio, hemos estado viendo las imágenes. CNN en español ha estado cubriendo constantemente estas imágenes. Es aterrador lo que está sucediendo en Barcelona. Más de 500,000 de personas en esta huelga, protestando, quemando.
Pero el 500,000 de personas lo ha hecho pacíficamente.
Claro, hay grupos radicales.
Y lo han hecho en otra parte de Barcelona, ¿eh?
Sí, esto es cierto. también es cierto que está vinculado una cosa con la otra.
Claro.
Es decir, que de la gran manifestación salen los radicales que van al enfrentamiento, pero la mayor parte de los independentistas catalanes son gente no violenta. Sería una exageración culpar a todo el movimiento independentista de ese tipo de violencia, pero lo que no podemos olvidar es que las formaciones políticas independentistas sí están detrás de la formación y preparación de estos grupos.
Claro, y grupos que son independentistas, en este caso sus líderes, que dieron sin duda un golpe de Estado, y la justicia española, bueno, los declaró culpables.
Así es, así es.
Así es. Y es evidente que en Cataluña no ha gustado mucho la sentencia, pero tampoco ha gustado en el resto del país, porque se considera una sentencia demasiado tímida.
Oh, por tímida, no por la sentencia en sí.
Exacto.
Increíble.
La gente piensa que al final el tribunal ha hecho más política que justicia, claro, y ha rebajado las penas. Básicamente, una parte muy importante de la ciudadanía daba por sentado que sean acusados de rebelión y no de sedición. Rebelión es una cosa más importante, más seria, por lo tanto con penas mucho más duras. Al final el tribunal ha sorprendido a muchos limitándose a la sedición y por lo tanto hay un cierto mal ambiente en la opinión pública por el comportamiento que muchos consideran político de los magistrados.
Unos se lanzan a las calles en protesta por la sentencia y otros consideran que la sentencia es mínima. Así
profesor
es
Florentino Portero, historiador, profesor, analista de Relaciones Internacionales. Gracias desde Madrid.
Un placer. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Vamos a hablar ahora del fenómeno de Bolivia.
¿Usted llama eso fenómeno?
Sí, yo lo llamo fenómeno. Ah, bueno. Y si usted me pregunta, le explico, pero bueno, tenemos al invitado más adelante para hablar de Bolivia y las elecciones.
Muy bien, vamos a hablar de... Hay dos candidatos en las elecciones generales del domingo. Evo Morales, el líder indígena de 59 años, actual jefe de Estado. Está también Carlos Mesa, escritor, historiador, ex periodista. Fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y junio del 2005. Uno que quiere regresar, otro que no se quiere marchar.
Uno que quiere regresar después que tuvo que renunciar. Que ahí es lo... Por eso yo le llamo Bolivia un fenómeno. Pero al mismo tiempo, estamos hablando de un presidente, Evo Morales, un presidente que sin dudas pertenece al socialismo del siglo XXI. Se puede comparar, por ejemplo, con lo que fue Chávez, quizás, bueno, Maduro, que lo ha seguido, en Cuba, que también parte de este socialismo del siglo XXI, Rafael Correa en Ecuador, socialismo del siglo XXI. Sin embargo, el caso de Bolivia es distinto a los demás, y sobre todo en la comparación con Venezuela. Hay una economía que se ha fortalecido en los últimos o en los 14 años de poder de Evo Morales. Por eso le llamo un fenómeno. Y yo creo que nuestro invitado nos va a poner en contexto. Me refiero a Leopoldo Vega, periodista político del diario El Deber. Está en Santa Cruz, Bolivia.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, José Luis, y un saludo también, Amado. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Listo para escucharle. Primero, destacar que Evo Morales intenta, como se dice, perpetuarse sin duda en el poder, y como decía el señor Carlos Mesa, quiere una segunda oportunidad para dirigir Bolivia. ¿Cómo la ve usted?
Sí, bueno, una campaña que finalizó, una campaña electoral que finalizó el miércoles, y muy atípica a propósito de este proceso electoral, porque como usted dice, Evo Morales está pugnando por su cuarto mandato consecutivo, a pesar también de que la Constitución establece un solo mandato para una reelección, pero por un fallo constitucional que hubo después de haber perdido un referéndum en febrero de 2016, el presidente Morales recurrió, o sus seguidores recurrieron al Tribunal Constitucional, que lo habilitó posteriormente como candidato. Y como usted menciona, es el presidente Morales y candidato a la reelección. Uno de sus pilares es precisamente la economía, uno de sus pilares de campaña. Sin embargo, estos 14 años de mandato también han causado un cierto desgaste a su proyecto político y también a su gestión. Hoy mismo, primera vez en las tres elecciones en las que ha participado el presidente Morales, que no hay un ganador claro en la intención de voto, allí emerge Carlos Mesa como una opción, y más una opción en contra de Evo Morales que una real posibilidad como candidato de que va a ganar, más al contrario de Evo Morales que por las propias virtudes de Carlos Mesa, porque en la campaña electoral fue una campaña, como les mencioné anteriormente, bastante atípica, con muy pocas propuestas, muchos ataques y con un tercer candidato que se en los últimos días bajó mucho su intención de voto, el caso de Óscar Ortiz, que es un candidato de Santa Cruz, que es impulsado por el partido del gobernador Rubén Costas y que perdió bastante terreno también ante un emergente, que en este caso es Chi, del PDC, que a 36 días de la campaña, en este momento está cuarto en intención de voto, pero bastante cerca de Óscar Ortiz. Entonces, ese es el escenario, como usted mencionaba, un presidente que no se quiere ir y uno que renunció a su mandato en 2005 y que intenta volver a tener el control del gobierno del país.
¿Y qué dicen las encuestas? O sea, la intención de voto, la gente en la calle, ¿qué es lo que dice Leopoldo? Yo creo que ese es el mejor termómetro que se puede tener de la situación interna de un país.
Sí, bueno, conversaciones y que hemos tenido con representantes tanto del oficialismo como de la oposición, no hay esa euforia que tenía anteriormente el Movimiento del Socialismo, que es el partido que lleva la candidatura al presidente Morales, cuando ellos decían vamos a ganar con el 70%, como en anteriores elecciones. Uh-huh. Ahora ellos están apostando a alcanzar por lo menos el 40%, porque la Constitución boliviana establece que para no ir a una segunda vuelta electoral, o se gana con el 50% más uno de los votos, o con el 40% y con una diferencia con relación al segundo de más del 10%. En este momento, con la última encuesta de hace una semana, estamos hablando del 12 de octubre, la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa era de 10%, pero el presidente Morales no alcanzaba al 40%, sino que estaba con 36% contra un 26% de Carlos Mesa. Yeah. Y aquí lo que hay es una indecisión, estaba por el orden del 12% de indecisos, y el voto blanco y nulo que también alcanzaba más o menos el 8%. Pero de todas formas, según los analistas y según las proyecciones de las encuestas, está un final abierto para cualquiera de los dos.
Tengo una pregunta. En Bolivia el voto es obligatorio. Es decir, que no puede haber abstención. Lo que sí puede haber es anulación de votos.
Correcto. Hay históricamente la abstención está por el orden entre el 10 y el 12%. Sin embargo, para esta elección hay una expectativa bastante grande, son más de 7 millones de electores que están habilitados para sufragar este domingo, y la intención de voto se espera, por la expectativa que está generando esta elección, que se reduzca la abstención. Lo que sí es casi un hecho es que por la característica de la votación y el comportamiento del electorado, por primera vez, también en caso de que gane el presidente Evo Morales, no va a contar con los dos tercios en la Asamblea Legislativa Nacional, que esto también sería novedoso en el país, porque el presidente Morales ha estado gobernando con los dos tercios, con el poder absoluto, tanto en la Asamblea Legislativa para modificar la Constitución, para aprobar leyes, para tomar decisiones, que ahora, o según la proyección que hay, en caso de ganar, bien sea Morales o bien sea Mesa, no va a contar con esa mayoría parlamentaria que le permita hacer grandes cambios en el país.
Evo Morales, sin duda, la lucha que tiene es por perpetuar sus 14 años de gobierno, y le pregunto, ¿por qué ha logrado hacerlo? ¿Por qué ha estado hasta este momento? Le doy un adelanto a la audiencia, recogen la opinión de una boliviana, y dice que quienes le apoyan lo hacen porque ha garantizado bonos sociales a la gente de escasos recursos, madres embarazadas y estudiantes de colegios públicos. ¿Qué más?
Bueno, es cierto que en cierta medida eso ha contribuido. Sin embargo, la estabilidad económica que tuvo Bolivia en los últimos años ha sido, como le mencioné inicialmente, el gran espaldarazo que ha tenido el presidente Morales, con un apoyo en la clase media, que en este momento lo ha perdido por justamente después del referéndum del 21 de febrero de 2016 y la intención del gobierno de perpetuarse en el poder. Esto le ha restado credibilidad y le ha restado cierta simpatía al presidente Morales entre la clase media en el país. Y fue precisamente la clase media la que ha subido con las medidas económicas adoptadas, y esto es una de la inclusión social, que eso también es innegable, los sectores de la sociedad que han ido ascendiendo, la movilidad social, el poder adquisitivo de ciertos sectores que han mejorado, y sobre todo que en estos años no hubo esos cambios de repentinos de gobierno, como ocurrió injustamente en la época en que asumía Carlos Mesa, que hubo 3 presidentes consecutivos, y fundamentalmente porque en el periodo de gobierno de Evo Morales aumentaron, como todos sabemos, los precios de las materias primas, donde hubo un ingreso extraordinario al Estado boliviano, que ningún otro presidente haya tenido esa cantidad de dinero en los erarios nacional, uh-huh. y permitió mantener cierta estabilidad económica, al punto que desde que asumió son más de 10 años que el dólar se mantiene estable, que no ha mantenido variedad, a pesar de presiones de sectores económicos, principalmente de importación y exportación, que exigen la devaluación de la moneda, pero se ha mantenido estable. Ahora, el gran problema o el gran dilema que está es la reducción de los precios del petróleo, claro. internacional, la reducción en las exportaciones de gas, porque Brasil y Argentina, que son los principales mercados del gas boliviano, redujeron considerablemente, más en un 50% aproximadamente, la importación de gas, y las reservas de este recurso boliviano, que todavía en los 14 años de Evo Morales no se ha producido nuevas explotaciones ni descubrimientos de yacimientos que garanticen en años venideros, en los próximos 10 años, la exportación de los volúmenes de gas que demandan Brasil y Argentina.
Yo creo que ahí está la situación. No tenemos mucho tiempo, profesor, pero ahí está la situación. Y el caso fundamental es ese, con el control que Evo Morales lanzó de los hidrocarburos y de la compañía eléctrica, le sirvió para mantener todas sus políticas sociales. Si esto comienza a caerse, las políticas sociales también se caen y se produce entonces quizás alguna reacción negativa. Nos queda un minuto. ¿Es cierto así?
Claro. Uno de los grandes problemas que tiene actualmente la economía boliviana es que los hidrocarburos, precisamente, eso es uno de los grandes temas que se le han cuestionado al presidente Morales, tal como ocurrió en Ecuador, uh-huh. que si le retira el subsidio a los hidrocarburos, a los carburantes, ¿cuánto van a costar en el mercado? Recuerde que hace 5 años el presidente, el gobierno dictó una medida de aumento de combustible y a la semana tuvo que retroceder sí. por los malestares que habían ya en la sociedad. Ahora, el déficit de Bolivia en la balanza comercial, el 50% está atribuido a la importación de diésel y gasolina, uh-huh. que son los energéticos, los carburantes de la matriz energética del país, sobre todo en la industria y en los vehículos.
Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos termina el tiempo. A usted sí. desde allá, desde
Santa Cruz,
Bolivia, Leopoldo Vega, colega periodista.
Muchísimas gracias a todos los oyentes. Ojalá que les haya servido de información este programa. Hasta la próxima.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boli Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante. En vivo. De lunes a viernes. A las 7 de la noche. Por Radio Martí. Y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.